Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 261, es el 18º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Se acerca el inicio de la Eurocopa de Fútbol Sala y las selecciones apuran los días para llegar en plena forma. La campeona España ganó ayer a Tailandia en un muy buen partido y ya prepara el asalto a su 8ª corona europea. Hablaremos en un momento con el seleccionador nacional, José Venancio López. En la tertulia hoy, análisis exhaustivo de esta Euro de Eslovenia 2018. Estarán con nosotros Óscar García, Gustavo Muñana y Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo, hoy hablaremos con el seleccionador de Tailandia, que ayer era rival de España, el gallego José María Pazos Pulpis. Javi Jurado y Alba Dar nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo, como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Perico Sain de Baranda. Todo listo para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain. Truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jet. Después de un tiempo sin publicar nada nuevo, Eminem vuelve con un temazo que recuerda mucho a sus orígenes. Esta vez lo hace con el artista que más lo ha petado en 2017, Ed Sheeran. Vamos a recordar también los temas más míticos del rapero americano, pero empezamos con este, la novedad, Eminem y Ed Sheeran, River. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy to Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. Esperando el seleccionador nacional José Venancio López. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mister, teniendo en cuenta que solo había un partido amistoso para terminar de preparar el europeo, mejores sensaciones imposible, ¿no? 8-1, un partido muy muy serio y la verdad es que parece la mejor manera de afrontar este europeo.
Sí, la verdad es que es para estar contento y satisfecho. El primer test ha sido muy bueno y sobre todo, fundamentalmente, la actitud, la mentalidad, en definitiva, el equipo, ¿no? Que es lo más importante. Todavía tenemos que pulir algunas cositas, pero bueno, tenemos todavía casi una semana de trabajo y vamos a intentar llegar en la mejor forma posible.
Sí, te he escuchado decir eso en la entrevista posterior con el canal oficial de la Selección Española de Fútbol y ahora lo has repetido. ¿Estás insistiendo en eso? ¿Por qué, Venancio? ¿Qué cosas crees que debe pulir todavía la selección para llegar con todas las garantías a defender esa corona que ganamos hace dos años en Serbia?
En ataque tenemos que mejorar algún detalle. Tenemos que tener más movilidad en la construcción para intentar generar más líneas de pase sobre el pívot y poder entrar de primeras y de segundas en apoyo al pívot o para finalizar. Eso por un lado, y luego en el balón parado pues sí que tenemos que coordinar los movimientos, esos pequeños detalles que hacen que la estrategia funcione.
Siempre cuesta muchísimo hacer la lista definitiva, pero es de las veces, de las convocatorias en todos tus años de seleccionador, que más te ha costado definir de esos 25 a los 14.
Bueno, siempre ha costado. Al final siempre hay 16, 17 jugadores que pueden estar, y lo que ocurre que muchas veces tienes que esperar a ver si hay algún jugador lesionado que no puede estar, porque si uno no puede estar las variantes cambian. Tienes que intentar equilibrar o buscar otras soluciones. cambiar jugadores, es decir, depende quién tengas o quién esté disponible, pues hay una variante o hay otra. Eso es un poco lo que al final tenemos que valorar.
Venancio, lo de Barrón. Desde luego habéis hablado con Carlos, sabe a lo que va, está haciendo grupo, está haciendo piña, incluso bromeaba el otro día, decía que está trabajando como nunca, que desde luego de vacaciones no está. Bueno, te parecía al final la mejor decisión, ¿no? Para cuidarte, para guardarte las espaldas y para no prescindir de otro futbolista de campo, ¿no?
Claro, evidentemente el reglamento nos permite esa opción y aquí todos sabemos cuál es nuestro rol. Yo soy de las personas que habla las cosas claras. Yo hablé con Carlos Barrón antes, le expliqué la situación y evidentemente él no solo lo ha aceptado, sino que para él evidentemente es un orgullo también ser parte de esta selección, porque al final es uno más. Que no pueda estar dentro de los 14 no quiere decir que no sea parte de esta selección, sino todo lo contrario, además en todos los aspectos, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de grupo. Bueno, pues entonces intentamos jugar con ese tipo de situaciones, y además aquí yo siempre digo que en la selección tenemos que estar para lo que nos toque, ¿no? Y eso es lo más importante, aportar cada uno su granito de arena.
Gente preocupada, Venancio, con lo de Alex y con lo de Lozano. ¿Qué nos puedes contar tú desde dentro? No hemos podido ver a Alex, Sergio sigue entrenándose aparte. ¿Van a llegar, van a estar en plenitud de condiciones para el inicio del europeo?
Sí que van a estar, por eso les estamos cuidando. Otra cosa, que estén al 100%, eso es más complicado, ¿no? Porque siempre es mejor que puedan estar desde el principio entrenando al mismo nivel y ritmo de los demás, pero les hemos tenido que cuidar pues para que lleguen en las mejores condiciones, ¿no? Quizá no van a estar al 100%, pero evidentemente yo creo que nos van a poder ayudar y como digo, tenemos 12 jugadores de cancha y siempre eso te permite más opciones, más posibilidades, más rotación, dosificar mejor los minutos, bueno, pues más opciones.
Nuestro grupo, Venancio, Francia y Azerbaiyán. ¿Qué le dices a la gente que no sigue tan habitualmente el fútbol sala y que piensa que España debería pasearse en esta primera fase, en esta fase de grupos?
Bueno, la verdad que muchas veces no valoramos los partidos que hemos jugado. Contra Francia ganamos 0-1 y 0-2 en octubre de 2016. Y al final parecía que bueno, pues que el resultado, que bueno, habíamos ganado, pero que era un resultado corto, que va, ni mucho menos, porque al final acabó clasificándose, por algo será. Yo digo que las casualidades no existen, es un equipo con mucha calidad individual, que ha mejorado muchísimo en el orden táctico, es difícil hacerle gol, y desde el punto de vista técnicos son jugadores muy hábiles. Quizá todavía a nivel táctico no están a nuestro nivel, y esa es la gran diferencia, pero es un equipo complicado de jugar porque manejan muy bien el balón. Evidentemente, si todo va bien debemos de ganar, pero esto hay que demostrarlo en la cancha. Y luego Azerbaiyán nos costó muchísimo en el último mundial, ganamos con muchísimas dificultades, se metieron en cuartos de final, o sea que estamos hablando de un equipo que está entre los 8 mejores del mundo, o sea que aquí nadie regala nada. Es un equipo con mucha experiencia que va a intentar que el partido sea trabado, que no haya ritmo, que no podamos hacer nuestro juego, porque son jugadores con mucha experiencia, 5 brasileños nacionalizados, es decir, un equipo que tiene oficio.
A las favoritas habituales que a todo el mundo se le viene a la cabeza, evidentemente España, que defiende la corona, que busca su octavo título, a las Italias, Portugales, Rusias, ¿cómo les ves? ¿Cómo llegan los otros favoritos o los otros candidatos para llevarse esta Eurocopa?
Bueno, hay que verlo, hay que verlo, porque muchas veces no tiene nada que ver lo que ha pasado antes con lo que ocurre en el europeo. Hay que verlo. Está claro que al final la competición es la que manda. Muchas veces lo que ocurre al principio no es indicio de lo que va a ocurrir al final. Italia en Amberes perdió el primer partido con Eslovenia y luego fue campeón de Europa, ¿no? Entonces, las cosas pueden dar muchas vueltas. Sí que es verdad que yo creo que el campeón va a salir de esos 4, pero ojo con Kazajistán, con Ucrania, con Eslovenia, con Azerbaiyán, porque quizá, evidentemente, no van a ganar un europeo, pero sí que pueden hacer que alguno de estos o de los favoritos no ganemos.
Mirando más allá, Venancio, ¿ves el cruce más probable con Ucrania o crees que, como decías ahora, los ucranianos le pueden poner en apuros a Portugal la primera plaza de grupo?
Bueno, yo sinceramente no pienso en eso. Pienso en Francia y en Azerbaiyán, que es lo que tenemos. Entonces, vamos a ir pasito a pasito, vamos a pensar en esos dos partidos y en hacerlo muy bien, que además, después del partido de ayer contra Tailandia, pues a nivel de confianza, de autoestima, puede ser muy importante.
Hemos abierto también el canal de Twitter para que la gente preguntara sus inquietudes al seleccionador nacional sobre este europeo que está por venir. Por ejemplo, nos dice Pablo, ¿vamos a ver a un Solano potente de espaldas a portería con 3-1 o se le va a dar el rol que está teniendo en Inter Movistar? ¿Qué tienes pensado para Solano, Venancio?
Bueno, para Solano lo mismo que para los demás jugadores, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su rol y tiene que aportar dentro de su rol. Aquí, si están aquí es porque cada uno ha hecho el trabajo en su club para poder estar en la selección y que luego allí nos aporte cosas. O sea, que en ese sentido no hay que hacer ningún tipo de comparaciones.
Alfonso Linde nos pregunta, ¿es España, Venancio, el principal favorito o le pones al nivel al resto de selecciones de las que hemos hablado, esa Italia, Portugal y Rusia?
Bueno, yo me planteo hacer las cosas muy bien, intentar ser nosotros mismos, intentar mejorar en cada partido y poco a poco ser los mejores, ¿no? Entonces, estoy más preocupado de eso que de los rivales, evidentemente. Ahora, si me preguntáis el equipo más potente a priori, después de España, porque yo siempre sigo pensando que somos el mejor equipo. Después de España yo creo que Rusia es el equipo más potente, pero lo mismo que lo tiene que demostrar Rusia, también lo tenemos que demostrar nosotros, ¿no? Si lo que hay que hacer es intentar llevar los deberes hechos, no dejar nada a la improvisación, trabajar para que en la competición podamos ser superiores a los rivales.
Me quedan dos por hacerte, Venancio. El factor Ricardinho, ¿no? Dijo hace años Julio García Mera, cuando llegó Ricardo a Movistar Inter, que no solo era él un futbolista espectacular, sino que hacía mejor a los demás y que incluso daba muy buena imagen a la liga. Para el fútbol sala, todo lo que está pasando con Ricardinho, el ejemplo de Ricardinho, es buenísimo. ¿Qué crees que puede hacer el portugués con su selección en esta Eurocopa?
Bueno, pues yo creo que Portugal es una de las selecciones que más ha mejorado, que más margen ha tenido de mejora y que más ha mejorado dentro de los favoritos, ¿no? Yo creo que ahora es un equipo mucho más consistente, que es un equipo mucho más peligroso, que maneja muy bien los tiempos de partido y el control del partido, y encima tiene un jugador desequilibrante y que marca diferencias como es Ricardinho y que hace mejor al equipo. Por lo tanto, bueno, pues está claro que es un equipo muy muy complicado y que encima, bueno, pues tiene un crack que cada partido nos deleita con su forma de jugar.
Imagino que en esto no quieres pensar, en esta última que te voy a hacer, Venancio, pero son muchas las preguntas que nos llegan cuestionando sobre esto, ¿no? Sobre tu futuro. ¿Me corriges, Venancio, si te digo que tienes contrato hasta junio de 2018 por esa renovación del pasado verano?
Sí, sí.
¿Y qué está en tus planes? ¿Qué está en tu cabeza?
No me planteo más allá, nada más allá de junio, ¿no? Esas cosas, la verdad que no me las planteo, ¿no? Sí. No es un tema. Mira, yo siempre digo que la selección es lo máximo a lo que podemos aspirar cualquier español, y que tenemos que trabajar al máximo cuando estemos, y si en el futuro no estamos, hay que apoyar a muerte, porque sigue siendo nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá sigamos consiguiendo títulos, sigamos estando entre los mejores, esté quien esté, y ese es nuestro objetivo, trabajar para la selección e intentar poner nuestro granito de arena, ahora que a mí en este caso me toca estar como seleccionador, y en el momento que no me toque, exactamente igual. O sea, para mí sigue siendo un orgullo y ojalá pueda seguir en la selección el máximo tiempo posible.
Eso te iba a preguntar, si son ya 10 años como seleccionador, el siguiente ciclo se antoja largo porque es Mundial 2020 y Europeo 2022. Si dependiera de ti, ¿te apetecería afrontar ese nuevo ciclo con la selección?
Hombre, claro que sí. Estas son cosas que al final, bueno, pues que, yo, como te decía, para mí es un orgullo ser seleccionador. Entonces, yo creo que es lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, si eso es lo máximo, a todo el mundo le gusta estar. Pero lo más importante es la selección y que la selección gane. O sea, que eso está por encima de todos nosotros.
Bueno, yo sé, me consta que hay clubes también en España y fuera pendientes de ti, de qué pase con tu futuro, pero me parece bien que nos centremos ahora en lo que está por venir. 30 de enero arranca esta Eurocopa de Naciones en la que España va a buscar su octava corona, en la que va a defender el título con un grupo complicado y con cruces temibles, pero España, como dice el seleccionador Venancio, sigue siendo la principal potencia y la principal favorita. Venancio, ya sabes que desde aquí os apoyamos siempre, que deseamos lo mejor a la selección que es la nuestra, a los 14, a los 15 elegidos en este caso, así que buen viaje para Eslovenia y que vuestros éxitos son los nuestros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias, Santi.
La tertulia de Futsal Cope.
If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous.
En estos estudios centrales de la cadena COPE han escuchado atentamente las palabras de Venancio Gustavo Muñana. Hola, Gus, Pista Azul, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, un placer estar aquí con todos vosotros.
Igualmente, Gus, estamos en una de las semanas grandes porque empieza la Eurocopa de Selecciones este próximo día 30. Bueno, ya hemos escuchado a Venancio, para él España es la súper favorita y luego hay otras selecciones. Pero cuéntame, ¿qué sensación te ha dejado la charla con el seleccionador nacional?
Pues yo creo que tiene las ideas muy claras, en consonancia a lo que pudimos ver en el último y único amistoso que han disputado frente a Tailandia, que no se reservaron nada, no se dejaron nada en los vestuarios, salvo Alex Yepes y Sergio Lozano. Yo creo que pudimos ver dos cuartetos muy diferenciados, que a mí personalmente me gustaron mucho. El quinteto inicial me parece súper equilibrado y además hace justicia a los méritos contraídos por jugadores como Solano en la posición de pívot y Joselito como ala zurdo, Pola ahí conteniendo en la derecha, Ortiz atrás, Paco Sedano yo creo que va a ser titular. Luego hay una segunda unidad en la que aparecen más jugadores del Pozo, Bebe, Miguelín, Alexis se incorpora y ahí puede equilibrar bastante Lin, y luego todavía nos quedaría Adolfito, Rafa Usín, Tolra, es decir, es una lista que cuando salió en su momento Santi parecía que nos faltaba, que me faltaba, que tal, todos tenemos nuestros gustos, pero hay que confiar en el criterio de Venancio. Yo creo que estos son sus guerreros, esta gente le conoce a la perfección y él los conoce a la perfección y yo creo que van a dar la mejor versión.
Vamos a ir desgranando poco a poco esa charla con Venancio porque yo creo que ha dejado titulares interesantes. Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Estuviste ayer en Las Rozas?
Estuvimos ayer en Las Rozas.
¿Te gustó la selección?
Sí, yo creo que es en la línea en la que viene trabajando en la selección, un partido muy serio, sabiendo que no se jugaba nada al ser un amistoso, pero poniendo esos cimientos para llegar a esa Eurocopa en perfecto estado de revista.
Está también por ahí Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, solo tiene España, tenía un amistoso de preparación antes de que viaje para allá y empezar esto ya el día 31. ¿Qué te pareció?
Pues bien, en una selección que permitía hacer cosas, que también tenía su complicación y que podía hacer que España entrenase cosas, pues como con esos últimos 7 minutos con otro jugador. Yo creo que fue una prueba muy satisfactoria en la que el equipo pues encontró portería, estuvo bien defensivamente, con el error ese del gol que fue mala suerte en la falta de entrenamiento, pero yo creo que España mostró buen nivel y que hay que pensar que quedan todavía 8 días para el debut, desde ese partido queda una semana justo para el debut, y quedan casi otra semana más hasta cuando se juegan las habichuelas de verdad, y yo creo que por lo menos van por el buen camino.
Lo dijo Venancio después de terminar el partido en el canal oficial de ese fútbol, y nos lo ha repetido hoy, Gus, esas cosas que quiere todavía mejorar antes de que debute España.
Sí, además lo ha explicado de manera muy, muy gráfica y muy didáctica, son las líneas de pase hacia el pívot, hemos recuperado una figura dominante que no tuvimos en el último europeo por la lesión, los problemas de Fernandao, tenemos un pívot zurdo que está en un gran momento, que además viene de jugar en un equipo como Movistar Inter, y adaptarse a esa movilidad de juego de cuatro cayendo en banda y a veces descolocando al cierre, pero hay que explotar el momento rendimiento de Solano, igual que hay que explotar el desborde o la calidad de Joselito. Y luego el balón parado. Yo creo que Óscar estará de acuerdo conmigo si decimos que en Serbia el balón parado fue clave para encarrilar los partidos, y luego ya los machacamos a la contra, tácticamente, con un despliegue físico tremendo, pero siempre abrimos la lata con Bebe, que yo creo que es el jugador, el mejor sacador de balón parado de Europa, y luego se entiende, fíjate, si antes se entendía bien con los del Pozo y ahora ya se entiende bien con los de Inter, pues creo que tenemos ya todo el pack completo.
He intentado, Óscar, también tranquilizar, Venancio, a la gente con lo de Lozano y lo de Alex. Lozano todavía no se ha entrenado, Alex no jugó ayer. La duda, ha dicho Venancio, si van a llegar al 100%, parece que no, que por lo menos en los primeros partidos al 100% no, pero bueno,
pero como te digo, si me está el primer partido de Francia y luego hay 3 días de descanso, el de Azerbaiyán, y luego ya cuartos y semifinal, o sea que ahí se puede ganar un poco de tiempo. Incluso José Venancio hablaba, alguna vez ha comentado que el partido de Francia en cierto modo era un poco también parte de preparación, ya es un partido oficial, pero bueno, quedan lejos donde se juega la competición. Alex se estuvo entrenando bien, yo estuve en el entrenamiento del día anterior, del lunes, ya les entrenó bien, solo que por precaución no le quiso forzar, pero el Cisano está con unas ganas tremendas. Y Sergio Lozano no está todavía, las sensaciones son buenas, venía con molestias del Barça que arrastraron las últimas jornadas, pero sus sensaciones son buenas. Y si digo que Alex tiene ganas, lo de Sergio Lozano pues más todavía, porque viene de una época muy mala de lesiones y tiene una ganas tremenda de volver a jugar y de volver a sentirse importante.
Y Sergio, Teresa, tú le conoces bien, ¿cómo afronta este europeo? Todavía no ha podido entrenarse con el grupo.
Yo creo que lo dijo hace unas semanas, que es una forma de cerrar toda esta etapa de mala racha que ha tenido con las lesiones y volver a la selección, volver a sentirse importante tanto en el Barça como en el equipo nacional. Para él va a ser un punto de inflexión bastante bastante bueno, que deje atrás esos 2 años que ha tenido bastante malos con las lesiones. Y ahora eso, venía del Barça arrastrando unas molestias en una pierna, y ahora en estos días ha estado recuperándose para llegar perfecto, y a ver cómo llega ese primer partido, si llega, y si no, para hacer valla.
Con muchas ganas, me imagino.
Son diferentes casos. Yo creo que en el caso de Alex Yepes sí hay premura. Sí hay premura por el tema de los quintetos y de las asociaciones. Yo creo que Miguelín, Alex Yepes, Bebe con Lin es una segunda rotación de categoría, y yo creo que a Sergio Lozano se le quiere mimar, se le quiere cuidar, como bien ha dicho Teresa. O sea, es decir, es su vuelta a la selección 16 meses después. No hay que forzar, y yo creo que Sergio Lozano tiene que ir adquiriendo rodaje durante el campeonato y aparecer ya en los grandes partidos, porque es precisamente en esos grandes partidos donde él puede acomplejar al rival. Es decir, los rusos no llevan la estadística de que Sergio Lozano tan solo ha disputado 10 partidos esta temporada, sino van a ver a un Sergio Lozano otra vez imponente, que se ha reciclado su forma de juego, ya no tiene tanta explosividad en banda, se ubica atrás. Entonces vamos a ver también cómo lo utiliza Venancio y cuándo.
El grupo de España. Ya hemos escuchado a Venancio. Todo el mundo da por hecho que España tiene que pasar primera sin demasiadas dificultades. Venancio ensalzaba sobre todo a Azerbaiyán. ¿Qué creéis? ¿Qué dificultades puede tener España en esta primera fase?
Pues yo creo que el primer partido, siempre el primer partido es el más complicado. Sí. Tienes que entrar en competición. Pues cuesta. Al final Francia será un equipo complicado porque de nivel están lejos, pero al final es un equipo físicamente fuerte, son habilidosos, y como el partido se atasque pueden crear algún problema. Y Azerbaiyán va a ser un poco casi todo lo contrario, es un equipo más experto, un equipo que va a saber jugar mejor con los tiempos, y ocurrirá lo mismo. Yo creo que en los dos partidos la clave está en abrir pronto la lata, en ponerse pronto por delante y en tener paciencia cuando haya que tenerla, porque seguramente sean los partidos de no tener prisa.
Yo creo que Francia es una de las sorpresas más agradables del fútbol sala europeo en los últimos años, y se confirma lo que nos venían avisando muchos entrenadores que habéis entrevistado en estos micrófonos. Hay un extraordinario potencial humano, jugadores de origen norteafricano y de origen magrebí, es decir, físicamente muy muy potentes y técnicamente que están curtidos en la calle. Entonces, con lo cual, sí es cierto que a mí me parece el punto más flojo de Francia, Pierre Jacquet, que es un futbolero reciclado por aquellas cosas de las federaciones al puesto de entrenador de fútbol sala. Entonces, con lo cual ahí flojean, y Venancio lo ha dicho en la entrevista, que tácticamente están años luz, pero insisto, tienen jugadores interesantes, con la peculiaridad de que muchos de ellos, al menos 4 de los mejores, juegan en un equipo de segunda, que es un superproyecto que dirige Marcelo Serpa. y hay jugadores interesantes y es un rival incómodo, sobre todo porque van a apretar a España, pero bueno, ayer por ejemplo...
Tienen poco que perder,
sí,
Bush,
tienen
muchísima ilusión.
Tienen mucha ilusión, tienen un bloque corto, o sea, es decir, Pierre Jacky juega con 6 jugadores justos y el resto vamos a ver si ayudan, pero insisto, los 6 que juegan se dejan la vía sobre la pista y tienen calidad, o sea, es decir, tienen calidad, pero...
Y lo curioso de estas cosas es que ese superproyecto es de segunda división, que el año pasado en segunda B ganó la Copa.
Eso es.
Quizás sean incluso los mejores, o sea,
sí.
Ramírez.
Exacto, exacto. Sí, sobre todo está Abdes Samad Mohamed, que nosotros le conocimos en el Cabo United y yo le he visto también en el Mundial Universitario con Francia, jugador altísimo y con una extraordinaria calidad, un ala pívot. La verdad es que es un equipo que, oye, tiene sus cositas y de momento como plato para abrir boca en el europeo es un partido que hay que tomarlo con precauciones. Y con respecto a Azerbaiyán, pues bueno, Alessio al final ha optado solo por, entre comillas, llevar 5 brasileños. Todos cubren las necesidades básicas de un equipo y las cubren yo creo que con garantías. Luego está Borisov, que está este año en el Economax serbio, que tiene calidad, y el portero José Illy, que fue un descubrimiento de Tino Pérez, que se mantiene y mantiene el nivel. Entonces, y con Alessio, sobre todo, hay que recordar que Alessio formó tándem con Cacao en Kazajistán y era el encargado del entramado defensivo kazajo. Es decir, va a ser un equipo muy trabajado a nivel defensivo, y luego los brasileños, cuando la tengan, Fineo, Basoura, Thiago Bolinha arriba, la posición de pivot, pueden hacer daño.
¿Te da miedo, Teresa, algo de esta primera fase?
A mí lo que me da miedo es que no lleguemos concentrados lo suficiente. O sea, por lo que decía Óscar, de que en la primera fase siempre te cuesta entrar, siempre es como, bueno, se da por hecho de que debemos pasar y debemos pasar como primeros, y se puede menospreciar un poco a los rivales. Y quizá me puede dar un pelín de miedo un poco de relajación, pero estoy completamente convencida de que Venancio les va a poner las pilas en 2 minutos y esperemos que esa relajación se vea 0 o 1 como mucho.
Los favoritos. Las selecciones que nos vienen a la cabeza a todos, y eso le decíamos a Venancio cuando hablamos de un europeo: Italia, Portugal, Rusia y España. Venancio ha dicho que cree que de una de esas 4 va a salir la campeona. Ha destacado alguna selección como, por ejemplo, los ucranianos o como, por ejemplo, los azerbaiyanos. No sé cómo lo veis, chicos, si veis capacidad para que alguien que no sea esas 4 pueda dar la sorpresa en este europeo de Eslovenia.
Yo a mí me gustaría, porque además, como queda grabado y luego tenemos el podcast, decir una cosa. Si Rusia sale campeona, que esperemos que no, para mí será un triunfo adulterado y sin un tipo de merecimiento. Será una manera de Sergei Skorovic de plantar cara a España y volver a ganar un título que no alzan desde 1999 con Eremenko al frente, pero el llevar 4 o 5 brasileños a una selección que no lo necesita, en un momento en el que la Superliga rusa atraviesa una crisis económica galopante y que no para de producir jugadores y talento, no entiendo qué piensan los dirigentes de la Federación Rusa. Sé que Skorovic se lo juega a todo. Yo creo que al final no sé si entrará Katata, Skerdiña seguro que entra, y además sin ningún tipo de fundamento. Robinho está en el Benfica, Eder Lima está en el Magnus de Falcao.
Quizá otras veces tenía algo
de sentido, pero esta ocasión no tiene ningún sentido. Lo de Rómulo es entendible, ha vuelto a Gazprom, tiene su pasaporte, pero llevar 5 brasileños en una selección, insisto, que no le hace falta, me parece que si gana, no me gustará el triunfo de Rusia, lógicamente, porque supondrá que no ha ganado España. Y si pierde, creo que Skorovic se tendría que volver a Ekaterimburgo, que es de donde salió, porque es evidente que ha fracasado y, sobre todo, ha deformado y ha desfigurado una selección que debería ser otra cosa. Yo, de momento, quería empezar por ahí con los favoritos. Y, lógicamente, creo que Rusia es la gran alternativa a esta España. Pero, claro, imaginaos si esta España se hubiera puesto a nacionalizar a Mateus, a Bruno Taffi, a Joao, y todos le hubieran hemos reído las gracias. Pues no, es algo que no concebimos. Todos estamos esperando a Dani Saldise, a Andresito y compañía. Entonces, con lo cual yo quería decir eso de antemano porque me apetece, porque siempre estamos... estamos hablando de Rusia y entonces con lo cual te encuentras con que cómo vendemos este deporte si Rusia va con 5 brasileños, Óscar.
Sí, no, y además siendo Skorovic, viniendo
claro,
de donde viene.
Exactamente, viniendo del Vid Sinara, que es que es como si un entrenador del Athletic Bilbao forma un once formado por brasileños. Es que es increíble.
Que un club que se enorgullecía no solo de tener jugadores rusos, sino de tener jugadores de la cantera, de ser todos de la cantera, de no fichar gente de fuera. Y precisamente el gran arquitecto de ese equipo es el que os va a la selección. Y yo pensaba cuando llegó a la selección que iba o sea, cambiar a los Cirilo, Pula y compañía, que eran los que estaban entonces
claro.
Jugando con la selección, y ha hecho todo lo contrario. Lo ha llevado...
Estamos hablando de...
Lo está italianizando prácticamente. Claro.
Estamos hablando de que lleva más brasileños que Kazajistán y el mismo número de brasileños que Azerbaiyán.
Sí, sí.
No te quiero hablar del nivel de la liga de Kazajistán o de Azerbaiyán, ¿sabes? En comparación con la Superliga de Rusia. Entonces, con lo cual, a mí me parece que la UEFA tiene un problema, y sobre todo que Rusia tiene un problema con Skorovich y con su política de selecciones. Dicho esto... Sí. Bueno, nos podemos aferrar al romanticismo, y lo ha explicado muy bien Venancio en la entrevista de Portugal, cómo ha crecido con Jorge Braz, pero a Venancio se le ha olvidado decir que falta Cardinal. Entonces, con lo cual, yo creo que él es el socio favorito de Ricardinho, y es un pivo de primera categoría. Yo creo que sin un pivo de primera categoría es muy difícil ganar un campeonato.
Y para... la portería, ¿eh?
Y la portería, efectivamente. Perdona,
sigue yendo Bebe, me parece...
Bebe,
Vitor Hugo,
ha regresado, creo que hace un mes... Ha regresado hace un mes de una rotura del tendón de Aquiles tremenda. Andrés Sousa, Vitor Hugo, o sea, es decir, es tremendo. La portería de Portugal es un auténtico drama.
Siempre lo decís, ¿no?
Que hay jugadores interesantes. Ojo, André Coelho, que es un cierre de mucho futuro. Está funcionando bien el bloque de Benfica, pero vamos, sin Cardinal. Tenemos que decir, Ricardinho no es que hiciera magia, es que tendría que hacer el milagro de la Santísima Trinidad,
sí,
creo yo.
Sí, yo veo a España y Rusia un escalón por delante de todos, sí. Italia y Portugal quizá un poco detrás, más lo que decía Venancio, de que más que ganar, hacer que alguien no gane, pero yo, es verdad que se tienen que medir en semifinales, en teoría, si todo va normal, España
eso
y Rusia,
es, sí.
Pero yo creo que de ese lado saldrá el campeón.
A eso es a lo que se aferran Óscar, Santi, Teresa, italianos y portugueses. Una Italia que Menichelli se ha sido valiente, un Menichelli que está siendo muy criticado en Italia, pero ha sido valiente, ha apostado por la renovación, lleva cierta guardia pretoriana de garantías, en Merlín, Gabriel Lima, ha recuperado a Calderoli, pero ha dejado fuera a Fortino, a Patías, no parece que vaya a apostar por el juego de pívot, y nos podemos encontrar en Italia, pero bueno, sigue Mamarella, Romano, Murillo, es una Italia de garantías, pero vamos a ver qué imagen da en este europeo, porque hay que recordar que en el Mundial fue un fracaso absoluto.
Con estos dos monstruos, ¿algo que decir, Teresa? Pues es complicado meterse en esta conversación.
Añadir poco más. Yo creo que esta cita debería de Portugal dar un paso al frente, pero es lo que decís, que es que tiene posiciones muy débiles. Entonces, no puedes tener una selección con el mejor jugador del mundo de la talla de Ricardinho y luego tener a otras posiciones que te hacen agua por todas partes. Entonces, debería de ser la cita en la que Portugal diera un paso adelante, pero creo que esta vez tampoco va a ser.
Y eso que Portugal está trabajando a ese respecto es... bueno, en Italia hay limitación también, pero en Portugal hay limitación de extranjeros. Puedes contratar los que quieras, pero solo puedes tener 5 en pista. Se está favoreciendo la contratación de jóvenes extranjeros para que tengan ascendencia portuguesa y tal. Pero Sporting y Benfica siempre están ahí buscando la trampa porque lógicamente saben que para que Sporting pueda plantar cara a Inter o Barcelona en la Final Four, necesita contar con 6 o 7 extranjeros de nivel como los tiene Inter o como los tiene Fútbol Club Barcelona. Pero claro, en España no tenemos a día de hoy problema de cantera y formación porque hay mucho talento. A mí me gustaría hacer una reflexión final, que si es importante ganar todos los europeos y en todos los campeonatos España siempre tiene la presión, yo creo que en este más, porque este es el último europeo que se juega ya en formato de 2 años. Ya nos iríamos a 2022, la próxima cita sería el Mundial de 2020, que por obra y gracia de los directivos de FIFA todavía no se sabe dónde va a ser, y me parece
como siempre,
son unos impresentables. Entonces, con lo cual, creo que la travesía es muy larga, el ciclo es bastante amplio para trabajar y construir, y creo que el irnos a afrontar esa renovación generacional, que tiene que haberla, sobre todo de cara al europeo 2022, al mundial de 2020 se pueden apurar jugadores como Ortiz, creo que nos convendría irnos como campeón de Europa. Y además, el momento que vive ahora mismo la Liga Nacional de Fútbol Sala, creo que hay que apoyar sinergias. España campeona de Europa también serviría para refrendar el buen trabajo que están haciendo los clubes.
Y también es verdad que viendo la trayectoria que lleva el Fútbol Sala en los últimos años, se están igualando un poco las fuerzas. Es verdad que siempre están los mismos como los máximos favoritos, pero siempre hay algún equipo que te puede poner un poco en peligro, y a ver si en esta Eurocopa hay alguna sorpresa y alguna selección se cuela ahí por medio y nos da un poquillo más de vidilla y se carga alguno, esperemos que a España no, por favor,
no,
pero se carga alguno de los favoritos y da un poco de salsa al tema.
Sí, es cierto, la generación dorada de Eslovenia, Óscar, ¿no? Que jugaban sí. Dobovic.
Pero sigue siendo lo mismo.
Sí, sigue siendo lo mismo, por eso es su última gran oportunidad, de los sí. Fetic, Kujek, Mordek, Orredar y compañía, y el portero que nos generó tantos sí, problemas en la clasificación, Puskar, Damir Puskar. Entonces, con lo cual, bueno, ahí está Serbia también, con Peric, Kocic y Aksentievich.
Ucrania
ha hecho una lista muy rara, ha dejado fuera a Bondar, a Litvinenko. Ucrania ha hecho también una lista muy rara. En Rumanía va un cierre portugués nacionalizado, Paulo Ferreira, y dos brasileños. O sea, decir, pero bueno, Rumanía, yo creo que la única cenicienta, de verdad, que veo es Polonia, porque realmente en un amistoso ha perdido 7-0 ayer con Italia. Por cierto, Azerbaiyán, España y Tailandia, España vencía 8-1 a Tailandia, Azerbaiyán empató ayer a 3 con Irán. Era otro duelo europeo-asiático interesante de contrastes, entonces con lo cual también que nos tiene que servir de referencia, pero bueno, salvo Polonia no veo ninguna otra felicienta en el mundo.
Mira, la esperanza la tengo en el europeo sub-19, que se supone que va el año que viene, que empiezan a salir jugadores de otro sitio, porque estás viendo, los eslovenos son los mismos, sí. los azerbaiyanos son los mismos, los kazajos son los mismos, sí, y llega un momento en el que se echa un poco de menos esa renovación, o sea, que empiezan a salir jugadores de abajo, y es que el tema es que no acabo de ver, salvo Francia quizá, que sí que parece que está apretando fuerte, alternativa, porque al final ves que los eslovenos se mantienen, que incluso los jugadores como Kujek, por ejemplo, que ya prácticamente ha dejado el profesionalismo de lado, porque al final la familia fluye, está jugando en su casa, un equipo que entrenan un par de veces por semana, como mucho tres, y siguen estando ahí en la selección, eso quiere decir que no hay un relevo por detrás, y quizás si eso sí que lo ha hecho en falta, que ese europeo sub-19 sirva, que el hecho de que el próximo europeo sea a 4 años vista haga que también las selecciones apuesten por una renovación, pues también te digo, la República Checa, por ejemplo, siguen jugando los hermanos Mares, que tienen 41 o 42 años.
Es una pena que se haya quedado fuera Croacia, de Marinovic, Jelucic y compañía, pero...
Sí, pero estamos en lo mismo, pero seguimos con los mismos nombres de los últimos 3 o 4 europeos, ¿eh? Al final surgen generaciones, pues, como estas de los croatas, sobre todo de los eslovenos, pero no les llega gente por detrás. De repente surgen 4 o 5 jugadores buenos, los serbios, Peric, Kocic, que son los mismos de siempre.
Sí.
Es que Peric no era lío en el europeo 2007, hace 10
Peric,
años.
Y Peric está de vuelta de todo, Kuwait, Italia, pues y ahora, pues ahora ves jugar a Peric en Italia y se las fuma todas, y en la selección será igual. Kocic sí ha crecido, en el Tiumen ruso ha crecido bastante como Aksentievich, que es un portero de garantías. Ese grupo es el grupo de la muerte, el grupo A. Eslovenia, Italia, Serbia es de lo más interesante. En el grupo B, Rusia, Kazajistán, Polonia. Polonia ya hemos dicho que es cenicienta. Vamos a ver, porque de ese grupo depende nuestro cruce, cómo queda Rusia y Kazajistán. Ojo a Cacao, que tiene muy muy controlados a los rusos. En el grupo C lo veo muy igualado, Portugal, Ucrania, Rumanía. De verdad, los ucranianos son una selección difícil, Rumanía es una selección tan alocada como imprevisible, y luego está Portugal con esa responsabilidad. Y en el grupo D yo creo que España no tiene que tener problemas ante Francia y Azerbaiyán, pero eso sí, serán dos partidos exigentes.
Lo último que os pregunto para cerrar la tertulia es esa última fase de la entrevista con Venancio, que era sobre su futuro, ¿no? Lo estabais diciendo ahora, es un ciclo muy largo el que viene por detrás. Venancio nos ha confirmado que termina contrato verano de 2018. Bueno, yo creo que ha dejado ese titular, que si por él fuese, que si de él dependiera, le gustaría seguir en la selección española, a pesar de que haya equipos interesados. Esto, Óscar, Teresa, Gus, está completamente ligado a lo que pase en esta Eurocopa. ¿Venancio no seguirá si España no gana esta Eurocopa?
Yo creo que casi tiene más que ver con lo que va a pasar en la federación.
Exacto.
Con todo el jaleo que hay, que con lo que pueda pasar deportivamente. Incluso lo que pase deportivamente, incluso puede ser a la inversa. El hecho de que ganar, que lo deje ganando, y que perder le haga seguir con la gana de darle la vuelta. No lo sé, la verdad es que no lo tengo muy claro. Como hemos dicho, pues queda mucho todavía hasta el próximo Mundial, hasta el próximo Europeo, y sí que se abre un periodo de reflexión, tanto del seleccionador como de las selecciones. Sí, tenemos una selección bastante veterana, con muchos jugadores que tienen 30 años o más, y esa renovación pues yo creo que se tendrá que ver. Y no sé yo si Venancio será el que conduzca esa segunda parte de esa renovación.
Yo me reafirmo lo que te he dicho anteriormente, Santi. Creo que es importantísimo para Fútbol Sala Español en mayúsculas ganar este Campeonato Europa y lanzar un mensaje de que España domina Europa después del varapalo del Mundial, del que ya nadie se acuerda. La gente se va a acordar del último balón que entró, y a ver si puede ser un gol de Pola en la final, que nos dé un título de Pola, de Alex Yepes o de Adolfito, de quien sea, y que seamos campeones de Europa en un año que yo creo que va a ser especialmente importante para este deporte.
Yo creo que estoy con Óscar, porque no sé con todo el jaleo que hay en la federación, si se supone que hay elecciones antes del Mundial de Rusia, probablemente ya se cecía todo y haya borrón y cuenta nueva. Si hay elecciones después, se supone que Venancio acaba contrato en junio.
Exacto.
¿Cuánto más tardarían esas elecciones en pasar y quién llegaría y por qué proyecto le apostaría? Entonces, que alargas el contrato entonces de Venancio, la directiva que sale apuesta por otro. Entonces, que si gana España, yo creo que es probable y muy probable que Venancio se despida. Si no gana, habrá que ver qué pasa con la federación.
Bueno, pues es una buena reflexión. Sí, es cierto que esta última renovación de un año, de 2017 a 2018, prácticamente no ha sido ni anunciada de manera oficial, ha sido un trámite a nivel interno por el momento que vivía la federación, como bien ha comentado Óscar. Entonces, claro, yo creo que tanto si se gana como si se pierde, creo que Venancio, tras una década, se merece un respeto por su trayectoria. Entonces, con lo cual, o bien si sigue o bien no sigue, pero claro, es lo que os he dicho, hay una travesía por delante muy, muy larga en la que hay que trabajar mucho. Hablaba Óscar de sacar jóvenes valores. Hay que hacer un relevo generacional importante para preparar este equipo para el Mundial y para el Europeo para los próximos 4 años.
Bueno, pues veremos qué es lo que da de sí. Primero, este Europeo que empieza el día 30, España debuta el día 31 frente a la selección francesa. Toda la suerte del mundo para los 14, 15 elegidos por Venancio para este torneo. Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos quedamos con Gus y con Teresa porque llegamos ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Y el protagonista de hoy está muy relacionado con la selección española porque ha sido su rival en el día de ayer. Es el seleccionador español de Tailandia y creo, Teresa, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono.
Pues sí, ya nos escucha, le saludamos directamente. Pulpis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Después de que ayer te quedaste afónico, ¿cómo tenemos esa garganta?
Bueno, hoy un poco mejor, ya un poquito recuperado.
Bueno, vimos
el... Pero mañana caerá otra vez Portugal.
Vimos el partido de ayer contra España y a pesar de ese marcador de 8-1, ¿con qué sensaciones te vas?
Hombre, un 8-1 es un resultado duro, ¿no? Que independientemente de que está claro que hay mucha diferencia entre las dos selecciones, bueno, pues siempre uno espera que el resultado sea mejor. Después, bueno, se pueden hacer varias lecturas, ¿no? Hubo momentos que a mí mi equipo me gustó, sobre todo la segunda parte creo que nos soltamos en ataque, fuimos más nosotros mismos, tuvimos más balón, con portero jugado creo que fuimos muy atrevidos, apenas perdimos ningún balón. De hecho, los 3 goles de España que decidimos jugando por 3 jugadores son finalizaciones nuestras que, bueno, o sea, no tenemos pegada y bueno, pues lo aprovechan, pero quiero decir, a la hora de atacar el portero jugador, pues es que no perdimos ni un solo balón, y eso que España probablemente es el mejor equipo del mundo defendiendo portero jugador, ¿no? Y bueno, hubo ciertas cosas positivas, había varios chicos que debutaban con nosotros, 2 chicos sub-20, de uno de 19 años, otro de 20, que jugaron muchos minutos, y bueno, lógicamente no están acostumbrados a jugar a este nivel. Sufrimos mucho con jugadores que son mucho más físicos que nosotros. Solano, por ejemplo, hizo lo que quiso porque hay mucha diferencia física. Pero digo, bueno, es un partido para nosotros, nos vale para aprender, para mejorar y para crecer. También es cierto, como te decía, que lógicamente esperaba un mejor resultado, ¿no?
Pero en cuanto a juego, lo que vimos ayer estuvo bastante bien a pesar de ese marcador.
Sí, no, porque sé que, bueno, es difícil sacar esas conclusiones, ¿no? Cuando ves el marcador, ¿no? Y ves 8-1 y piensas que ha sido un paseo, ¿no? Y bueno, es cierto que ayer también nuestros 2 porteros no tuvieron su mejor día. La primera parte, que aunque no estuvimos bien en ataque, creo que aguantamos bien en defensa. Los 3 goles vienen en 3 regalos, ¿no? Que bueno, hubiéramos llegado sobre todo ese último gol a falta de 15 segundos para el descanso, nos hizo daño, y el 4-1 nada más salir del descanso. Pero bueno, ya te digo que sí, que está claro que nosotros tenemos calidad, que es un equipo que tiene jugadores jóvenes que tienen mucho futuro. Pero bueno, ahí tenemos ciertos hándicaps, ¿no? Yo creo que ayer se notaba mucho la diferencia física, ¿no? A la hora del choque, a la hora de todo, ¿no? Ayer lo comentaba con algún miembro de la selección española, que tú veías las rotaciones, ¿no? Y, por ejemplo, cada vez que salían el cuarteto español, pues hacían rotaciones de 3-4 minutos y salían después de los 3-4 minutos estaban frescos, ¿no? Y los jugadores tailandeses después de una votación de 3 minutos estaban muertos, ¿no? Es decir, hay mucha diferencia porque al final el tener que combatir, digamos, cuerpo a cuerpo con jugadores mucho más grandes que tú, muy rápidos, que a lo que no estás acostumbrado en Asia, ¿no? Ni en Tailandia, pues lógicamente, bueno, pues eso pasa factura, ¿no? España es una selección muy agresiva en defensa, probablemente de las selecciones mucho más agresivas. En Asia normalmente tienes tiempo para pensar, para tomar decisiones. Entonces, bueno, ya te digo, me voy contento con ciertas cosas, pero bueno, también es cierto que hay que olvidar que ha sido un 8-1 y bueno, pues hay que también ser críticos, ¿no?
No paráis porque me parece que ya estáis por tierras portuguesas.
Sí, mañana jugamos con Portugal, otro partido creo que muy bueno para nosotros, para seguir creciendo, para seguir cogiendo experiencia. Y bueno, yo creo que el partido de ayer nos va a ayudar para afrontarlo también de otra manera. Creo que también es una selección que aunque tiene un nivel parecido al de España, creo que su manera de jugar quizás nos viene un poquito mejor porque no es tan agresiva, no es un equipo tan físico y bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Bien. Mientras por aquí estamos todos pensando en ese europeo, vosotros estáis mirando esa Copa de Asia que tenéis nada aquí en febrero.
Sí, en las mismas fechas que el europeo y bueno, tenemos muchas esperanzas puestas. Bueno, hay dos equipos que creo que son los claros favoritos, con mucha diferencia. Sobre todo uno, ¿no? Es Irán. Irán es un equipo terrible, ¿no? Es un equipo tremendo. A día de hoy están jugando a un nivel increíble. Vienen de ganar 4-0 a Rusia en Teherán. A ese nivel nadie en Asia los puede parar. La esperanza que tenemos todos es que no jueguen al 100%, ¿no? Si juegan al 100%, no hay nada que hacer. Japón también tiene un equipo muy tremendo. Creo que está un pelín por detrás de Irán, pero tiene un equipo muy, muy bueno. Tiene otros jugadores brasileños que les va a dar, bueno, un peruano y dos brasileños que le van a dar una consistencia importante. Yo creo que Japón es realmente el que le puede hacer frente y después ahí, bueno, en teoría justo detrás de esos dos equipos deberíamos estar nosotros, ¿no? A ver, esperando que nos tenga al 100%, intentar aprovechar nuestra oportunidad, ¿no? Pero yo creo que los dos grandes favoritos son tanto Irán como Japón, pero sobre todo Irán.
¿Qué meta os habéis puesto? ¿Llegar a esas semifinales con opciones de plantaros en esa final?
Sí, lógicamente nuestro objetivo tiene que ser llegar a las semifinales y una vez allí, pues lógicamente tratar de llegar a la final y por qué no ganar, ¿no? Está claro que pueden pasar muchas cosas. Irán no siempre en este tipo de torneos está al 100%, normalmente pues bueno, juegan a lo mejor un pelín más relajados y eso es lo que da oportunidades a los demás, ¿no? Ya en 2012 y en 2014 perdieron, en 2016 recuperaron el trono pero sufrieron mucho con Uzbekistán en la final y bueno, todo va a depender un poco de también un poco de ellos, ¿eh? Es duro decirlo pero es así, es que tiene una selección la verdad que de un nivel altísimo y pero bueno, ya te digo, nosotros tenemos que intentar llegar a las semifinales y a partir de ahí jugar nuestras bazas, ¿no? Nosotros también tenemos nuestras armas, no tenemos a partir de semifinales ningún tipo de presión y vamos a ver lo que pasa, ¿no? También es cierto que como os comentaba antes, estamos también un poquito en un periodo de transición porque estamos metiendo jugadores muy jóvenes, pensando también en 2020, ¿no? Que es la gran cita para nosotros porque es la oportunidad de volver a jugar el Mundial y bueno, que queremos intentar ir al Mundial en 2020, que es nuestro objetivo, e intentar pasar a conseguir pasar el tope de los octavos de final, ¿no?
Bueno, Pulpis, pues te agradecemos mucho la atención, como siempre, a Futsal Cope, ¿eh? Gus, ¿tienes algo para Pulpis? Que estaba escuchándote aquí atentamente, Gustavo Muñana.
Mi amigo Pulpis, al margen del trabajo de renovación que está haciendo, me gustaría destacar la valentía con la que se está trabajando en Tailandia, un país que ahora mismo es el eje asiático del fútbol sala. Hay que recordar que los últimos 6 meses se han enfrentado a España, a Portugal, a Kazajistán y a Argentina. O sea, es decir, son rivales de nivel para precisamente poder plantar cara a Irán, que es la todopoderosa, y poder revalidar un título. Y sí, me gustaría preguntarle por ese meeting prácticamente que va a haber en China, Taipei, de entrenadores españoles, que no deja de ser cuando menos curioso la marca España que va a haber allí, Vietnam con Miguel Rodrigo, Japón con Bruno García, Pulpis al frente de Tailandia. Yo creo que por lo menos es bonito que estéis allí los técnicos españoles y que podáis plantar cara a Irán, ¿no, Pulpis?
Bueno, ya ha habido más, ¿no?, de los que somos ahora, ¿no? Sí, excepto que, bueno, entre los tres equipos también hay cuerpo técnico, ¿no? Porque después
muchos
en Vietnam,
españoles.
Pues ahí Vietnam tiene como 6 o 7 españoles trabajando. Está Arcaiz, está Antonio García, Héctor Souto. Bueno, tienen ahí mucha gente trabajando. Conmigo también está Carlos Corona. Bueno, la verdad que hacemos un buen grupo, pero bueno, es cierto que en 2014 o 2012 llegó a haber hasta 5 o 6 seleccionadores españoles, ¿no? Bueno, la verdad que siempre es bonito, ¿no? Como tú dices, en Asia la marca España está muy valorada, se nos valora mucho, estamos en 3 selecciones de las más potentes y eso es bueno, muestra de que la marca España y el futbolista español goza de buena salud, ¿no?
Pulpi, suerte en ese amistoso contra Portugal y sobre todo en la Copa de Asia que está por venir, y gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Un abrazo grande.
Venga, gracias a vosotros.
¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues hablábamos de esa Copa de Asia que empieza ese 1 de febrero, donde tenemos a la Japón de Bruno García, a Vietnam con ese gran grupo que ha formado Jimmy, el Rodrigo y el resto de españoles, y la Tailandia de Pulpis y de Carlos Corona, los que les deseamos que lleguen lo más lejos posible y si puede ser con un título bajo el brazo, pues
como
mejor.
Siempre pidiendo nosotros.
Yo sí. Y además, dos noticias que nos gusta dar, una que nos gusta especialmente por el tiempo que lleva parado, y es que Tino Pérez vuelve a los banquillos, apuesta por el Acqua Sapone Italiano.
Grande Tino.
Así que le deseamos mucha suerte en esa vuelta a un banquillo y además se va uno de los equipos que está peleando por esa liga italiana, así que mucha suerte para él.
Tremendo debate en Italia. De 12 equipos hay 7 entrenados por extranjeros y 4 por españoles. Está David Marín al frente de la Luparense, vigente campeón, Juanlu, y también está Ramiro en el Pesaro. La llegada de Tino Pérez, un multicampeón europeo al Acqua Sapone, candidato a lograr el Scudetto y actual líder, ha abierto un debate muy profundo entre los técnicos italianos, sobre todo porque miran con mucho recelo cómo entre los españoles no hay envidias, comparten conocimientos, se ayudan, scouting y tal. Entonces, y los italianos, sin embargo, están a la gresca siempre. Hay un tremendo debate en Italia con esto, pero saben que los técnicos españoles están año luz a día de hoy de los italianos.
Pues mucha suerte a Tino, uno de los entrenadores más laureados de Europa. Se ha tomado su tiempo de descanso, vuelve a los banquillos en Acqua Sapone y le deseamos que todo le vaya muy bien. La semana que viene, ¿sabes dónde?
Está todo arreglado.
Bueno, ¿puedo preguntar?
No.
Vale.
Bueno, poder puedes, luego que te vaya a contestar y otra cosa.
¿Te queda algo más por ahí?
Pues sí, la vuelta de Chema Jiménez, también que vuelve a Perú como seleccionador, así que también mucha suerte para él.
Bueno, pues que tu lista sigue bien llenita de
españolitos.
Y que mucha suerte a todos, que pronto empezará la época en la que queremos ver las vitrinas llenas de trofeos. Llegamos ya al fútbol sala femenino. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm a M80, you little like that Kim lady. I'm buzzing, dirty dozen, naughty rotten rhymer. Person that you play is worse than Morty Schottenheimer. You acting in the motherfucker you bit your style from. You ain't gonna sell 2 copies if you press a double album. Admit it, fuck it, while we coming out in the open. I'm doing acid, crack, smack, coke, and smoking dope then. My name is Marshall Mathers, I'm an alcoholic.
Hi, Marshall.
I have a disease and they don't know what to call it. Better hide your wallet, cause I'm coming up. Fútbol sala femenino, Javi Jurado, ¿qué tal? Muy buenas, amigo.
Hola, Santi, muy buenas.
El mundo del fútbol sala femenino sigue ajeno a la celebración del europeo, me imagino.
Sí, claro, y además con la conclusión de la primera vuelta, con el Futsi proclamándose campeón de invierno con 5 puntos de distancia, bastante holgura, con respecto a Universidad Alicante. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que como dice el propio Futsi en su página, dice, evidentemente no es un título, pero es un pasito más. Futsi que este año también, pues, de esta manera, habiendo concluido la primera vuelta con 5 puntos de distancia con respecto a Universidad de Alicante, 6 con respecto a Burela, pues desde luego que es una señal muy buena, a pesar de que la segunda parte viene complicada con muchos desplazamientos en canchas difíciles.
La verdad es que la noticia sería Futsi no ha sido campeón de invierno, porque tal y como se han desarrollado las últimas temporadas, es un título que, como bien dicen ellos, no es título, pero sí que es algo significativo y en las últimas temporadas siempre lo han conseguido. Este año empezó no tan bien como se esperaba, pero bueno, es que ha remontado y actualmente con un partido empatado y uno perdido, 13 ganados, pues pocos equipos pueden seguir su estela y es, yo creo que es merecedor de ese título relativo, como bien decíamos.
Un título honorífico, ¿no? Como suele ser en estos casos, en cualquier tipo de competición. Futsi ganó 6-0 a Soto del Real en ese último partido de la primera vuelta. Decimos que aventaja todavía, toma más distancia con respecto a Universidad de Alicante, porque el equipo alicantino empató a 2 con Jimmy Roldán en otro de los partidos importantes del fin de semana. Hubo también sorpresa, el UCAME Pozo de Murcia, que ganó 4-3, Ganó por tan solo un gol de diferencia Pollo Pescamar y presenta sus credenciales para aspirantes serios a sus puestos de Copa. También ganó Alcorcón 6-1 a Burela, en otro partido importantísimo para el equipo alfarero, que también estaba un poco en esa línea de conseguir la regularidad que se esperaba de él, que, bueno, pues por lo menos le mantiene un poquito vivo, ¿no? No vamos a decirlo, tiene todavía difícil, tiene bastante distancia para pelear el título de Liga, pero que todos, que hasta que no las matemáticas no digan lo contrario, el Alcorcón evidentemente va a estar luchando por lo menos por estar dando guerra, ¿no?, en la zona alta. Y luego también tuvimos la primera victoria del Cidade, precisamente contra uno de los rivales que lucha por mantenerse, el Cádiz, que cierra, lamentablemente para el equipo andaluz, esta primera vuelta con el casillero de victorias a cero.
Bueno, termina la primera vuelta. Yo creo que ha sido una jornada bastante importante con los resultados que se han dado. A partir de ahora los equipos ya tienen claro que cada jornada es una menos para conseguir los objetivos. Esa victoria de Cidade, yo creo que ha sido muy, muy importante, primero por ser contra un rival directo y luego porque llega su primera victoria. Y ya sabemos cómo es Cidade, que es un equipo que ante la garra y la fuerza, pues pocos equipos lo superan. Y si ahora mismo pues se motivan, van a afrontar esta segunda vuelta muy, muy bien. La victoria de Alcorcón sí que es asombrante, ya no solo porque le gane a Burela, que es un equipo muy fuerte, sino porque el resultado ha sido abultado. No, creo que pocos pondríamos en la quiniela ese 6-1, pero es lo que decimos siempre de Alcorcón. Nunca sabes lo que te va a deparar un partido de ellas. Si van a ganar por goleadas, si van a empatar o si van a perder. Y también me quedo mucho con ese partido que dices de Lucam, que le ganó 4-3 a Pollo, porque Pollo es uno de los equipos que mejor está esta temporada. Lucam, el Pozo Murcia, es de esos que está intentando entrar en los puestos de Copa y finalmente, pues bueno, ahora mismo está en ese octavo puesto. Pollo está en el séptimo. Va a estar todo muy, muy igualado, porque ahora mismo están los dos equipos con 24 puntos, viene Peñas Clubes por detrás, Leganés, que yo tampoco lo quitaría de esa lucha por el octavo puesto. Hay mucha, mucha igualdad y ahora empieza la segunda vuelta y van a ir todos a por todas.
A día de hoy, si se cerrase como en el torneo masculino, los 8 primeros fuesen a la Copa, irían Futsi, Universidad de Alicante, Burela, Roldán, Alcorcón, Orense, Pollo y UCAM. Lo que pasa que tenemos ahí detrás a Peñas Plugues, que poquito a poquito también va haciendo su trabajo, Leganés, que se ha venido un poquito abajo en estas últimas jornadas, Majadahonda, que yo creo que tiene potencial para estar luchando por la octava plaza, y bueno, un poquito más descolgado, Móstoles. En principio, Alba, yo creo que de los 8 primeros, 6 van a estar, Pollo yo creo que también, y luego va a haber tortas por esa octava plaza.
Sí, yo también lo creo. Creo que los 6 primeros van a estar porque tienen plantilla para aguantar de aquí a final de temporada. Pollo está en séptima posición y yo apuesto por ellas porque este año han apostado muy fuerte con el fichaje de Iria. Creo que tiene las cosas muy claras y es un equipo que apuesta mucho por el fútbol sala femenino. Y en la octava posición la verdad es que está todo tan igualado en esos 3 puestos que de ahora en adelante vamos a ver con los resultados qué equipos van a estar luchando, pero yo no descarto a ninguno porque queda todavía todo lo que acabamos
de
comentar.
Sí, queda mucho, claro.
Lo mismo, quedan muchísimos puntos y ya sabemos que esto es una carrera de fondo y cualquier equipo puede estar ahí.
Y bueno, simplemente apuntar que en la lucha por la permanencia, a pesar de esa primera victoria de Cidade, todavía son 6 puntos por debajo de Guadalcacín, que es el equipo que marca ahora mismo la salvación. Alba, tenemos una semana de parón por la Liga, ¿no? Tenemos algunos de los torneos habituales que tenemos durante todas las temporadas de categorías inferiores, torneos regionales, y la Liga se reanuda el siguiente fin de semana.
Sí, este fin de semana pues algunos aprovecharán para descansar y para empezar esa segunda vuelta con todas las energías. El resto de jugadoras que van a disputar esa fase previa del Campeonato de España de Selecciones, que mucha suerte, que ya sabemos que todas no pueden pasar, que ojalá pudiesen, pero que bueno, esa fase previa en la que todas disputan un título que antes era a nivel nacional y a nivel senior y que ahora mismo, pues bueno, cada vez lo van disputando jugadoras de menos edad y que se ve todavía la calidad que tenemos mayor en España del fútbol sala femenino, así que mucha suerte para todas.
Por eso, va a ser un fin de semana animado, sobre todo mirando de cara a las categorías inferiores que también pues vienen empujando fuerte en el fútbol sala femenino. Alba, lo contamos el miércoles que viene, gracias.
Gracias, un besito.
Llegamos a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi.
Bueno, resultados de todo tipo. Coge un poquito de ventaja el Barça. Sigue apretada la pelea por el playoff, por el título. Y muy apretada la del descenso, pero tu Valdepeñas...
Mengíbar, es el Mengíbar.
Todos los equipos tienen equipos malditos y el del Valdepeñas es el Mengíbar. Pero vamos paso a paso con la primera victoria, con el primer partido que repasamos. Barcelona-Belasa 4, Elche 0.
El líder volvió a la senda de la victoria ante un Elche impotente. El encuentro fue totalmente dominado por el conjunto de Xavi Closas y se pudo ver cuando en el minuto 3 el Barça había abierto ya el marcador. Tras el paso por vestuarios y el 2-0 a favor de los locales, la dinámica de la segunda mitad fue exactamente la misma. Dominio culé, desconcierto del Elche y dos goles más a favor de los catalanes.
Bisontes de Castellón 3, Puerto Llano 8.
Gran victoria del Puerto Llano, que se coloca en posición de ascenso directo en la clasificación y con un Dani Colorado que marcó un póker de goles y se aleja en su puesto de pichichi. El encuentro comenzó favorable al Bisontes, que abría el marcador en el minuto 12, pero tan solo tres minutos después ya le había dado el Puerto Llano la vuelta al marcador. Y al descanso se marchaban con el 1-5. En la segunda mitad se siguió con la misma mecánica de un portollano arrollador y anotar tanto que, aunque el Bisonte lo intentaba y conseguía marcar algún gol, el portollano le respondía con el otro.
Prone Lugo 2, UMA Antequera 6.
Primera victoria a domicilio este 2018 de la UMA ante un Prone que no consigue salir del descenso. Partido muy de cara para los malagueños, que en el minuto 7 ya habían conseguido el 0-3 y que al descanso se marchaban con el 1-4 en el marcador. La segunda mitad fue algo más relajada, pero el Prone Lugo no conseguía remontar a una UMA que se encuentra cuarta en la tabla, empatada a puntos por el ascenso directo.
Valdepeñas 2, Software del Sol Mengíbar 3.
Al Mengíbar se le da bien el Valdepeñas y es que los andaluces han salido airosos de todos los enfrentamientos con los azulones. El encuentro comenzaba muy de cara para el Mengíbar cuando tan solo dos minutos después de empezar el encuentro conseguían abrir el marcador, resultado con el que se fueron al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, la suerte la tuvo el Valdepeñas consiguiendo empatar, pero de nuevo una jugada a balón parado hizo que el Mengíbar marcara el 1-2. Manu García volvió a empatar el encuentro, pero a falta de 50 segundos para el final, el Mengíbar anotaba el tanto de la victoria.
Noia Portus 2, Real Betis 3.
Tercer triunfo consecutivo del Betis ante un Noia que no consigue levantar cabeza. El Betis necesitaba recuperar puntos y lo hizo primero abriendo el marcador en el minuto 3, ampliándolo para irse al vestuarios con el 0-2. Y consiguiendo remontar el partido que se había colocado 2-2, anotando el tercero a dos minutos del final.
La goleada de la jornada, Itea Córdoba 10, Manzanares 1.
Goleada del Córdoba ante un Manzanares muy desconcertado. En su tercera victoria consecutiva, el Córdoba dejó un 10-1 que empezaba con el 5-1 al descanso y que después sentenció en la segunda mitad con otros 5 goles más. Los ciudadraleños lo intentaron por todos los medios, pero no hubo manera de detener al conjunto cordobés.
Victoria apretada de Rivas Futsal, lo intentó Tenerife, Tenerife Iberia Toscal 4, Rivas Futsal 5.
Nueva derrota del Tenerife que sigue colista de la segunda división. Fue un encuentro bastante reñido y con muchas tarjetas amarillas, un total de 11, 5 para el Tenerife y 6 para el Rivas. La primera parte fue un tira y afloja que acababa con la ventaja para los locales que se marchaban al descanso con el 1-0. Pero en la segunda mitad el Rivas consiguió remontar y tras muchos goles y empates en el encuentro, a falta de 2 minutos para el final, el conjunto madrileño anotó el tanto definitivo.
Y uno de los partidos más bonitos de la jornada, el Pozo Ciudad de Murcia 4, Pescado Rubén Burela 5.
El Burela ganó al segundo de la clasificación y se coloca a 2 puntos del ascenso directo. Se preveía una tarde de muchos goles debido a la intensidad del encuentro. Primero fue el Burela en el minuto 8, tan solo 3 minutos después llegó el empate, pero los gallegos reaccionaron y se marcharon al descanso con el 1-3. Tras el paso por vestuarios ampliaron ventaja, pero el Pozo con coraje conseguía empatar el encuentro a 4, pero en el último minuto Renato daba el tanto de la victoria.
Transcurridas 17 jornadas, así está la clasificación en la segunda división de nuestro fútbol sala.
El líder, el Barcelona Belasa, con 36 puntos. Segundo, el Pozo Ciudad de Murcia, con 33. Tercero, en posición de ascenso directo, está el Puerto Llano, con 32. Empatado a puntos con la UMA Antequera y Valdepeñas. Sexto, es el Burela, con 30. Y cierra la lista de playoffs el Betis, con 29. Por la parte baja de la tabla, colista es el Tenerife Iberia Toscal, con 6 puntos por encima y también en descenso el Prone Lugo con 7 y el Noia con 13.
Y miramos también a los partidos que se van a disputar en esta 18ª jornada porque para la primera división, pero no lo hace la segunda.
Se abre la jornada el viernes a las 9 menos cuarto con la UMA Antequera, Barcelona Belasa. El sábado a las 6 y cuarto, 3 partidos. Puerto Llano, Prone Lugo, Manzanares, Bisontes Castellón y Noia, Tenerife, Iberia Toscal. A las 6 y media, otros 2 partidos, Burela, Córdoba y Mengíbar, El Pozo. A las 7, Betis, Valdepeñas y se cierra la jornada con el Elche Rivas.
La segunda división en Futsal Cope con Yolanda Sánchez. Gracias, directora.
A ti. Just gonna stand there and watch me learn. That's all right because I
Este Love the Way You Lie que firmaron Eminem y Rihanna, dice Perico que es el dueto por el que más premios internacionales ha recibido el artista de Michigan, el artista de Detroit, Eminem, que recordemos ha vuelto a publicar un álbum con este primer single que ha hecho con Ed Sheeran. Hay que pegarse al éxito y Ed Sheeran ha sido el cantante de más éxito de este 2017. Nosotros lo vamos a dejar aquí. La semana que viene ya tenemos en marcha el Europeo de Naciones en el que España va a buscar su octava corona. ¿Dónde lo vamos a poder ver, Gus? ¿Te vamos a poder escuchar?
Sí, los partidos de España se pueden ver en abierto, en D-Max. Incluso si España no jugase la final, algo que no va a suceder, se podría ver la final en abierto en D-Max y el resto del resto de los partidos se va a poder ver en Eurosport 2 y en Eurosport Player. Los partidos de España los comenta Miguel Ángel Méndez con dos personajes como Julio García Mera y Luis Amado espectaculares, y en Eurosport 2 yo comento el resto europeo con José Luis Díaz.
Os seguiremos atentamente. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Y a todos vosotros, a todos ustedes, nos emplazamos para la próxima semana, será el martes, para no comernos, para vivir con intensidad el debut de la selección española frente a Francia. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.